como lo hacemos cada lunes, compartimos el espacio separando paréntesis a cargo del periodista Alberto Bastía, que como siempre presenta una agenda de lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido y lo que podrá venir en el terreno básicamente de la política en Argentina y en el mundo, pero bueno, enfocados en lo que está aconteciendo este año tan importante en el devenir electoral. Siempre recordamos que comenzamos el primer encuentro de este Separando Paréntesis hablando de que íbamos a estar un año casi a lo largo del año hablando de las elecciones, porque hubo mucho desdoble y venimos de elecciones este fin de semana y vamos hacia otras, no solamente el fin de semana que viene, sino el otro también, y además con provincias muy importantes. Pero bueno, antes de seguir conversando, vamos a saludar y darle la bienvenida a Alberto Bastía. Creo que está en General Pico, lo vamos a saludar y darle la bienvenida. Alberto, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, bien. Sí, acá en Pico, con una noche bastante fresca, muy oscura, todavía no se han visto estrellas, ¿sí?
Sí,
pero
sí.
Se supone que, como vos decías, hasta el jueves va a estar bien. El viernes, que es nuestro día, es el día del periodista, ¿cómo será?
Va a estar fresco, pero bueno, sí, la verdad que es un día, yo pienso permanentemente en el rol, ¿no?, de cómo me ha cambiado la imagen de lo que es el periodismo, de cuando decidí estudiar la carrera y trabajar de esto a hoy. Sí. Si hubiera adivinado que tal vez los medios se transformaron en estos últimos 20, 30 años en lo que se transformaron, ¿no? En grupos poderosos y corporaciones totalmente poderosas, casi como la Iglesia en la Edad Media, no sé si hubiera elegido la carrera de comunicación. Tal vez hubiera terminado la historia.
Como para... hubiera sido un convento.
Claro, sí, sí. O hubiera ido a un convento en estos tiempos, sí, totalmente.
Claro, qué sé yo.
Así es. Yo pero bueno, no sé cómo será. La verdad que es un día, por lo menos para pensar nosotros los periodistas, todo lo que acontece, sobre todo desde nuestro terreno, ¿no?
Seguro. Sí.
Aunque no nos vamos a hacer cargo de todo, ¿no? Pero bueno, hay que hacerse cargo de que somos periodistas y hay gente que tiene el mote que de periodista, bueno, y hace otra tarea, pero bueno, ahí está como periodista en la sociedad, digamos.
Seguro, sí, hay muchos trolls.
Claro, sí, sí, mucho grupo de tareas, hablando de tareas mediáticas.
Sí, sí, no son astis, pero más o menos.
Y claro, grande. Sí. Bueno, ¿cómo estás, bien, Alberto? Bien. ¿Qué semana movida va a ser esta, no? Porque decíamos, venimos de tres distritos donde eligieron y bueno, se vienen provincias donde sí, por ahí el gobierno va a poner en juego, Mendoza y otras más.
Santa Fe.
Claro.
Sí, pero quería, ¿te acordás que el lunes pasado estaba desarrollándose la Convención Nacional del Radicalismo?
Sí, exacto, cuando estábamos nosotros al aire.
Claro, y quedó ahí, ¿no? La Convención Nacional del Radicalismo lo que hizo fue poner en claro que quieren abrir un poco el juego, pero charlando con varios dirigentes radicales de acá de la provincia, me decían, pero ¿quién va a querer incorporarse a un bote que ya se está cayendo?
Claro.
Sí, esto es más o menos un poco lo que se está visualizando.
Yo te digo lo que yo entiendo cuando dicen ampliar, sí. Para sí. Mí es un eufemismo, o sea, es ampliar significa que el presidente Macri no vaya de candidato, se sí. Baje, vaya otro candidato, no sé si un radical o se hablaba de Vidal, pero me parece que es como un eufemismo para no ir con los tapones de punta, porque o sea, tampoco en un frente uno poniéndose en los zapatos del radicalismo entiende que no le puede decir tan de frente a Macri que se baje porque los números no le dan, pero entiendo que fue un eufemismo que quedó ahí como a mitad de camino, porque esa ampliación que vos decís es cierto, o sea, nadie va a querer venir a sumarse a la candidatura del presidente, porque viene demostrando que los números no dan, por lo menos en las provincias. Pero yo creo que es, desde mi punto de vista, no sé qué opinás vos, como una especie de eufemismo de decir, bueno, señor presidente, bájese, vamos con otro ahí arriba.
Sí, totalmente de acuerdo. La pauta la dio Durán Barba la semana pasada. Este tipo que es un peligro, la verdad que habría que retirarle el pasaporte, sacarlo del país, porque es un mal bicho, ¿no? Pero dijo, si Macri ve que no mide bien en el perímetro, seguramente se va. Hoy Ricardo Consiglio, en las declaraciones que se publicaron en uno de los principales diarios de nuestra provincia, que se edita ahí en Santa Rosa, dijo que el radicalismo no le va a permitir al PRO que encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por La Pampa. en clara alusión a que Daniel Kronenberger, derrotado en las elecciones por Sergio Cilioto, como vence el mandato, tiene que ir a la cabeza, ¿sí? Y me parece lógico, porque si yo lo analizo así, en febrero, en pleno calor, Kronenberger le sacó 30 puntos a McAllister, ¿sí? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, claro.
Que
fue
un calor terrible.
Sí, bien. En febrero,
En febrero, McAllister dijo, ganó Kronenberger y ganó Di Napoli porque el radicalismo le dio una mano a la cámpora, porque son archivos que están.
Sí, sí.
McAllister se borró olímpicamente, agarró una goma y no apareció por ningún lado, ni hizo campaña. Es más, ningún dirigente de Nación tuvo la delicadeza de bajar a Santa Rosa o alguna de las localidades como Castex, Hacha, Pico, que son las grandes, las de Peso, o la misma Santa Rosa, a darle una mano a Kronenberger, porque era el candidato que tenía que pujar por el lugar de reemplazo de Berna.
Sí, no ignoremos que también el radicalismo pampeano no es el representativo, no es el radicalismo de Mendoza, digamos, ¿no? O sea, hay una relación más que tirante, siempre ellos con los pies dentro del plato, pero bueno, no es lo mismo la relación con el PRO en La Pampa que la que tiene Cornejo en Mendoza. Digo, como que ahí van a tener un brete, y de paso te pregunto vos, porque acá hay una situación, hay un diputado en juego, un diputado nacional, en verdad son dos, se supone que el peronismo va a sacar uno, y acá lo que hay que discutir es qué va a pasar con la alianza, porque, como vos decís, es cierto que el radicalismo, siendo ganador en la interna, tiene como la palabra de poner por lo menos el primer diputado nacional. Pero si no hay una alianza, si no hay un acuerdo como la que no se vio en la última campaña, porque se lo vio el radicalismo solo, hay peligro de que se pierda un legislador para la bancada o radical o de Cambiemos a nivel nacional en La Pampa.
Seguro, porque quien ya dijo que quiere pelear por la banca es, yo le digo, Pachequito, ¿no?
Claro.
Martín Berongaray, el hijo de Antonio Berongaray, uno de los históricos líderes del radicalismo. No hablo nada más que a nivel de La Pampa, ¿no? Fue ministro de Defensa del gobierno del doctor Alfonsín, ¿te acordás?
Sí, además fue como, digamos, en un momento el Boca-River era, me acuerdo, Marín Berongaray, ¿no? O sea, esa especie de dicotomía, además porque, bueno, los dos eran también referentes a nivel nacional. Y siempre me quedó la duda por qué Berongaray, chico, digamos, ¿no? Pachequito, sí. Martín, no participó en las internas como candidato a gobernador o vice, siendo que decían que era uno de los que mejor imagen tenía. Y considerando que el radicalismo se había manejado con encuestas, no sé, algún día por eso le voy a preguntar si tengo la posibilidad de entrevistarlo, porque es casi como que se abrió de esa situación.
Sí, sí. Digamos que dio toda la impresión de que se dedicaba más a su estudio jurídico que a pelear por la candidatura, ¿no?
Sí.
Recordemos
sí.
que Martín es abogado.
Sí, claro.
Me parece que a Martín le pasa lo mismo que el hijo de Alfonsín, ¿no? Le pesa el apellido y es muy difícil a veces sacarse esa, no digo un karma, pero una mochila pesada, ¿no?
Claro, claro.
Hoy pensemos, por ejemplo, así, hagamos algo, un ejercicio de imaginación. ¿Qué sucedería si hubiera un Perón hijo, sí?
Claro.
¿Cómo podría manejarse el tema, ¿no?
Andás a ver, ¿no? Porque puede ser como el hijo del gordo Porcel, ¿viste? Puede ser cualquier cosa, porque la verdad que uno también, vos citaste al hijo de Alfonsín, que es un es un líder razonable, digamos, pero, o sea, la verdad que Alfonsín no le llega ni Alfonsín padre, o sea, no. Alfonsín padre es un estadista, es un, no sé, sí, me parece que va a quedar en la historia argentina, y el hijo, o sea, si no fuera Alfonsín, la verdad que creo que no saldría ni, no sé, ni una FM de barrio, no tiene la calidad de líder ni el carisma de su padre. Y esto lleva acá lo mismo, digo, uno puede pensar en el hijo de Marín también, ¿no? El hijo de Berongaray y de Marín, son, cada uno tiene su impronta, digamos. Pedirle a ellos que sean el viejo Marín y el viejo Berongaray me parece que
no
da, porque cada uno es distinto, ¿no?
Claro, cada uno es propio, ¿no?
Exactamente.
Eso es bueno también.
Sí, sí, porque no, a mí me parece sano. Porque además uno pide renovación, si vas a hacer una cosa casi hereditaria no tiene sentido, digamos.
Claro, más o menos como los escribanos, viste, que heredan el título.
Claro,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
No, metámonos en las elecciones, ¿no? Lo que pasó con el radicalismo se va a ver reflejado el sábado próximo. Está la convención provincial, donde más o menos los tantos van a seguir igual. van a seguir manteniéndose en el FREPAM. Pues ahora que el FREPAM existe, ¿no? Todavía.
Sí, sí, sí.
Bien. La idea es que quieren cambiar el nombre, Cambiemos. Quieren sacarse, lo dijo más o menos palabras más, palabras menos, con Ciro en la entrevista al diario de Santa Rosa. Nos queremos sacar el salvavidas de plomo que llama Mauricio Macri, porque nos hizo perder votos en la última elección.
Pero vos escuchás a concejales del FREPAM, sí, como Claudia Giorgi, por ejemplo, y habla peste de las políticas nacionales del macrismo y del neoliberalismo. O sea, el radicalismo tiene esa cosa, ¿no?, de que está, por un lado, a nivel provincial, con una construcción histórica como el FREPAM, con sectores más progresistas. Bueno, ahora el socialismo no está, pero está el FREGEN y otras, sí, agrupaciones parecidas. Y a nivel nacional, con una organización como el PRO, que es muy criticada por sus aliados provinciales. Entonces, ese interjuego me parece que, si no lo resuelve el radicalismo, le puede perjudicar, le puede venir en contra, me parece.
Me parece que es más o menos como la no asumisión de ser hijo de madre soltera, ¿no?
Claro.
Más o menos, mismo, uh-huh, más o menos lo mismo. Digo, el PRO no es un partido político, eso lo dijimos siempre, no se puede enojar nadie, no tienen militancia, no saben lo que es la calle.
Que es una fundación, digamos, ¿no?
Es una
política,
fundación,
pero fundación, claro.
Una ONG, sí, una, sí, ONG, ¿sí? Lo que necesitó fue tener un partido político como el radicalismo que le dio toda la estructura territorial. Y hoy se está difuminando esa estructura. Recordemos, Río Negro sacó 5%, ¿te acordás? ¿No? En,
sí,
las elecciones.
Sí.
En Neuquén perdió el Peche Quiroga, un histórico del radicalismo,
sí, tercero, sí,
intendente de una de las principales capitales como Neuquén, ¿sí? Es como hablar de Córdoba, como, claro, hablar de Mendoza o Rosario, o no digo capital federal, pero Santa Rosa sí. Y entonces quedan casi, no divididos, sino difuminados, se va perdiendo. Esto es como cuando vos al cajero, viste, sacás plata, te da el ticket y lo guardás en el bolsillo y pasan unos días y ya no ves más la tinta.
Sí.
Eso es lo que está pasando.
Estaba pensando ayer, un analista se preguntaba acerca, ¿no?, del PRO, este fenómeno, que fue un fenómeno mediático impresionante, ¿no? Porque, sí, digamos, el aspecto, lo que habría que remarcar es lo que creció y cómo captó, digamos, también un montón de voluntades que no eran militantes, pero eran como adherentes, propagandistas, podríamos decir, o difusores, sí, de dos o tres lineamientos generales, pero bueno, eso fue muy impresionante. Digo, y esas cosas que crecen muy rápido, también a veces sin estructura, pasan que mueren rápido. Y la pregunta que hace un analista dice, ¿qué puede llegar a ocurrir si en Capital Federal Lustó, que mide muy bien, gana las elecciones, le gana al PRO, a Larreta, que va a ir por, sí, su reelección, y queda un jefe de la Ciudad de Buenos Aires radical, y en Buenos Aires no hace una buena performance Vidal? O sea, ¿qué va a pasar con ese espacio que en un momento, bueno, que de hecho si el gobierno tiene en manos el gobierno nacional, pero qué va a pasar con ese espacio que se llama PRO y cuál será su sustentabilidad, digamos, ¿no? Porque está basado en el éxito ese espacio, sí, ¿no? Siempre fue, de hecho su propio nombre lo dice, PRO, ¿no? Como ir hacia adelante,
claro,
avanzar, crecer. No sé qué le pasa a una fuerza que su lógica de existencia es el crecimiento permanente si empieza a decrecer y a desaparecerle esa efervescencia que tenía. No sé, es una pregunta como que queda ahí picando también.
¿Viste cuando vas a tomar cerveza y que te sirven una cerveza con mala espuma?
Sí.
¿Qué pasa? La buena cerveza queda en el borde del vaso,
claro, claro,
la espuma,
claro,
adentro. La mala se va perdiendo. Esto del PRO fue una ebullición, fue algo que animó a mucha gente, sobre todo en contra de, ¿sí?, no a favor de alguien,
claro,
en contra,
claro,
de. Y se están empezando a notar. Vos fijate las elecciones de ayer, ¿no? Era casi definido, definitivo, que Uñac le volviera a sacar 20 y pico de puntos, le sacó 27 puntos a Orrego, el candidato de Cambiemos, que trabajó solo, no tuvo el más mínimo respaldo de nadie de Casa Rosada. Lo mismo le pasó al hombre de, a Schiavoni,
sí,
hombre del PRO, que perdió por 60 puntos de diferencia en Misiones. Ayer me decía un analista político que ni en la mejor época del general Perón, en el 73, cuando volvió a Argentina, una gobernación había sido revalidada por una diferencia tan abultada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo de Corrientes, hoy yo lo leía a Frigerio, digamos que le daba demasiado espacio al triunfo de las legislativas de Corrientes.
Recordemos que en Corrientes, que también hubo elecciones el fin de semana, se renovaba parcialmente la legislatura, eran elecciones legislativas.
Claro.
Y recordar que también allí el radicalismo es como el peronismo en la pampa, digamos, ¿no? Es casi invulnerable después de lo que fue la desaparición prácticamente del pacto autonomista liberal, ¿te acordás? Que era
Romero Férez,
claro, el histórico partido en el menemismo que gobernó esa provincia. El radicalismo se hizo muy fuerte y, bueno, es un bastión radical.
Hay que olvidarse que hay una familia con un apellido de mucho peso específico en Corrientes, que es Nociglia.
Claro, claro.
¿Sí? Todavía sigue teniendo el peso específico que tuvo Plácido Nociglia, el Coti, o sea, Enrique Nociglia, que fue un hombre fuerte del gobierno de Alfonsín. Pero las dos elecciones de ayer de gobernadores, automáticamente a los 10 minutos, Alberto Fernández lo llamó, lo felicitó, y quien se sumó ayer la noche a la alianza Fernández-Fernández es Alberto Beretilnek, el hombre de Río Negro.
Mirá vos, no lo sabía eso.
Se sumó anoche.
Porque estuvo dando vueltas ahí que no iba para ningún lugar. Está bien, claro. Antes de Fernández-Fernández era eso, pero como que no se quería definir en ningún... Siempre marcó su existencia provincial, nada más.
Sí. Ayer se definió, y me parece que no sería nada raro que Sergio Massa, el hombre de Tigre, sobre todo feliz y contento como estaba anoche, después que Tigre le ganó a Boca.
Ganó su gobernador también. El del Frente Renovador, así que más ayer tuvo su momento de gloria.
Claro, y además porque tiene un hombre fuerte que fue el presidente del Congreso del Frente Renovador, que es el actual intendente de la banda, Santiago del Estero, un hombre que está llevando muy bien adelante lo que son los cauces en esa localidad, una provincia también bastante caudillesca, ¿no?
Sí.
Casi todas las provincias del norte, ¿no?
Sí, son así, tal cual.
Tienen dos cuestiones, son caudillescas y altamente religiosas, ¿no?
Claro.
Casi una atado de la mano de la otra.
Y en esto hay que ser, sinceros y honestos, el caudillismo viene de los ambos partidos tradicionales de la Argentina o algún partido tradicional provincial fuerte, pero tanto el peronismo como el radicalismo ha montado su estructura política sobre esta relación de caudillo, ¿no? En el norte, sobre todo.
Sí, no nos olvidemos, ¿te acordás del hombre que iba con el guardafango, que era Zabalía? ¿Sí?
Claro.
De Santiago del Estero,
sí.
Que hace poco se sumó a Unidad Ciudadana, ¿no? Dio su cambió su pase, en el libro de pase se fue a Unidad Ciudadana con la fórmula Fernández.
Sí, es terrible este momento de definiciones porque realmente, si vos te pones a leer el diario, hace 2 meses Labaña parecía que iba a ser el futuro presidente de la Argentina, no había nadie que lo pudiera empardar. Sí. Después apareció la fórmula FF. Después vino la convención radical, después Massa que quedó con su... O sea, ¿cómo va cambiando, te diría, día a día el panorama de hacia dónde van unos y otros? Lo de Schiaretti, que también parecía que iba a ser otro candidato a presidente después de su triunfo, como que se desinfló y quedó ahí a nivel provincial. Bueno, no sé, como que día a día el panorama va cambiando hasta, bueno, que lleguemos a octubre, ¿no? Que va a ser el momento de la pura verdad.
La semana pasada Schiaretti inauguró un puente de mucha relevancia en la provincia y estaba a su lado su actual vicegobernador electo, Manuel Calvo, secretario de Comunicaciones, y lo que hizo fue recordar los 50 años del Cordobazo, ¿sí?, como una gesta, y recordó los tres nombres, Atilio López, Agustín Tosco y el Pidio Torres.
Schiaretti recordó el Cordobazo, mira vos, qué sorpresa,
sí.
¿No?
Porque... Sí. Sí, porque además...
Digo, el Cordobazo fue una insurgencia de la izquierda que por ahí oficialmente nunca fue bien vista por el peronismo, digamos, sobre todo de centro-derecha.
Sí, lo tuvo a dos grandes representantes del PJ en su provincia, como fueron Ricardo Pregón Cano y Atilio López, ¿no?
Claro.
Atilio López, de ellos,
sí,
que estuvo al lado del gringo Tosco en el Cordobazo y apareció acribillado a tiros en Pilar con 50 disparos en el cuerpo, producto de la triple A de López Rega, ¿no?
Te quería recomendar, bueno, seguramente lo viste, pero a la gente en YouTube hay un debate entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco en el año 73 sobre lo que es la burocracia sindical. Rucci era el sindicalismo peronista que no quería un peronismo sin Perón, viste, ahí medio
así.
Y claro, y bueno, Tosco era del sindicalismo combativo. Y el nivel... Tosco parecía Bielsa hablando, ¿no? El otro era un a los gris, y Tosco así con una paciencia de Bielsa, explicándole sí. Una inteligencia suprema. ¿A qué se refería cuando hablaba de la burocracia sindical? Y bueno, impresionante. Yo les recomiendo, ¿no? Pongan en YouTube ahí debate Tosco Rucci en el año 73 sobre los modelos del sindicalismo y lo que hacía referencia Alberto del homenaje al cordobazo, ¿no? Perdón por esta digresión.
No, pero está bueno porque sobre todo la historia se va haciendo tan rápida.
Claro.
Vos lo decías recién. Si alguien se tomara 2 o 3 días de descanso y no leyera un diario, cuando vuelve a abrir la página entera y decir, ¿qué pasó?
Sí, ¿qué pasó por acá? Claro.
Claro, ¿qué pasó por acá? ¿No? Que hubo viento este con la peste, ¿no?
Totalmente.
Elecciones próximas.
Sí, te iba a decir eso, que no nos queda mucho tiempo, pero vamos a tener un fin de semana atronador en las urnas, ¿no? Porque son distritos, yo diría, trascendentales para el gobierno, sobre todo Jujuy y Mendoza.
Jujuy y Mendoza. En Jujuy no creo que vaya a pasar nada raro, ¿no? Que esté ganando Morales, salvo que ahí creo que tiene una fuerza predominante a la izquierda. El Partido Obrero tiene una gran preeminencia, sobre todo por Altos Hornos Apple,
sí,
¿no?
Pero recién charlábamos acá y decíamos que Morales ganó con el apoyo del Frente Renovador, de Massa. Y bueno, recién decíamos, ¿no? Massa está oscilando de acá para allá y no lo veo cerca de Morales ahora. O sea,
habría
que ver, ¿no? Que habría que ver la relevancia del apoyo del Frente Renovador a Massa. Tal vez fue irrelevante en Jujuy, pero si es una fuerza que ya no va a estar con Morales, por ahí puede cambiar un poco el amperímetro.
Sí, yo creo que Cachete Morales, digamos, parafraseándolo, ¿no? A uno de los principales jugadores del Tigre, creo que va a quedarse. Después va a ver qué pasa en Mendoza, ¿no? Porque Cornejo no puede ir a la reelección. Tampoco quiere ser el segundo de Macri. Quiere que haya internas.
Son pasos las de Mendoza, ¿no? A diferencia de las...
Son pasos.
De las de Jujuy, que son generales, ya elige gobernador.
Son pasos.
Ahí
después
ya
viene Santa Fe dentro de 2 semanas con Tucumán.
Sí. ¿Sí?
Definitorias en las cuales yo creo que, más allá de una actitud que tiene media extraña la compañera de fórmula de Perotti, dice que no puede entender cómo algunos nombres aparecen en la lista, me parece que va a perder el Frente Progresista, de la mano de Lifshitz Bonfatti, la gobernación, ¿sí?, a manos de Perotti y Bielsa. El peronismo volvería a quedarse con la provincia, como ocurrió en la época del Turco Bey, ¿te acordás?
Claro, sí, ¿no? y eso sí sería un batacazo. Mira, te paso en limpio para el próximo domingo, Entre Ríos, Chubut, Mendoza, Tucumán y Jujuy. Van a elegir, Mendoza elige Paso y las otras 4 que mencioné elige generales. Y el otro domingo, el 16, elige Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego y Formosa. Estamos hablando de 9 provincias en 2 semanas. Bueno, miren si va a haber para estar atento a cada uno de los distritos.
¿Vos te animás a dar algún número como si fuera un partido de tenis?
No, la verdad.
Hasta ahora son 9-0.
Sí. Y yo creo que, bueno, que el gobierno tiene chances de repetir Mendoza y Jujuy, como vos decías, no se ve alguna alternativa fuerte, como si se ve en Santa Fe, que se le pueda arrebatar al socialismo.
Sí.
Ahí yo creo que no va a haber sorpresas. Después habrá que ver los números de Tucumán, Chubut y Entre Ríos en cuanto si son muy contundentes en contra del oficialismo. Tipo,
yo creo
si
que Bordet va a ser le va a pasar lo mismo con Uñac, ¿no? Le va a sacar 20, 25 puntos de diferencia al candidato que es Benedetti.
Sí.
No nos olvidemos que todavía en Entre Ríos existe el tema del intendente de Paraná, ¿no?
Sí, y no nos olvidemos, Alberto, que este arrastre de las elecciones provinciales, más allá que después uno corte a presidente, vote a Macri, a Fernández o a quien sea, hay elecciones de legisladores nacionales y senadores. Si se mantiene esta tendencia, imagínate que el peronismo va a tener en todas sus vertientes, ¿no? Porque no es uno solo, no es lo mismo el cordobés que el de Buenos Aires o el de Santa Fe, pero digo, el peronismo va a tener una mayoría como me parece hace mucho tiempo no se va a ver en la Cámara de Diputados.
Como para cerrarlo, Rolo, hoy, si sumamos los votos, el PJ duplica en cantidad de votos a Cambiemos hasta ahora en todas las elecciones.
Claro, no sé si esto se puede hacer matemáticamente como proyección de legisladores, pero es un número.
Quizá no, pero viste, cuando uno es como cuando viene de triunfar una vez tras otra, ¿no?
Claro, claro.
Como cuando estaba
la racha.
Como técnico de Boca, tanta alegría seguida nos va a hacer mal, ¿no?
Sí.
No sé, pero la semana que viene yo creo que se abren horizontes nuevos. Faltan pocos días para el cierre de no va a haber cambios en la fórmula Kicillof-Magario de la Unidad Ciudadana. Si se suma Massa, seguramente va a encabezar la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Así es.
Por la fórmula FF.
Bien. Bueno, Alberto, como siempre, seguimos...
Feliz día el viernes.
Bueno, feliz día para vos también y para todos los compañeros periodistas de General Pico y para todos los periodistas pampeanos, ya que estamos, extendemos el saludo, un abrazo grande.
A lo mejor nos vemos en el brindis en Casa de Gobierno.
¿No? Ah, bueno, por ahí nos cruzamos chocando unas copas.
Cruzando unas copas y comiéndonos un caramelo. Dale, un abrazo.
Y
un cariño grande a toda la audiencia.
Igualmente. Alberto, chau, gracias.
Chau. Hasta luego.
Ahí estaba Alberto Bastía en su espacio Separando Paréntesis cada lunes con el análisis político a nivel nacional, provincial y local.